Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres. Este episodio sobre la Catedral de San Paul lo vamos a dividir en dos partes, y esta que estás escuchando es la primera. Del episodio anterior elegí dos edificios diseñados por Christopher Wren para que voten cuál era su preferido. Así les contábamos la historia en este episodio. Pero de hecho, lo presenté como una lucha entre David y Goliat, porque uno es claramente más conocido que el otro. Estos dos edificios eran el Hospital of Seamen en Greenwich, que hoy conocemos como el Old Royal Naval College, y la Catedral de San Paul. Y si bien pensaba que por algún milagro tal vez podía llegar a ganar el Hospital of Seamen, estaba más que convencida de que la Catedral de San Paul sería la ganadora.
Y efectivamente así fue, y por muchísima diferencia.
Lo sospeché.
St. Paul's ganó con 124 votos, mientras que The Hospital for Seamen solo tuvo 52.
¡Ah, lo aplastó!
Muchísimo, una derrota aplastante.
Aplastó sí, sí. Fuerte. Pero la verdad es que estoy feliz de contarles la historia de esta catedral, porque aunque es una de las paradas obligadas en los tours de la City of London, no suelo contar con tanto detalle por falta de tiempo todo lo que les voy a contar en este episodio. Así que esta, de alguna manera, es mi revancha. Y tenía ahí una duda. Aya, cuando viniste a Londres, ¿entraste a la catedral?
Sí, Susana. Entré, subí, usé la audioguía. Y sí, me faltaron partes porque a la cripta, por ejemplo, no llegué a ir. Se me acabó el tiempo. Pero claro, fui gracias a la London Pass. Sí. Así que entré directo y pude recorrer bastante. Con la London Pass tenés acceso a la audioguía. Y la verdad es que es un templo imponente. O sea, hay que recorrerla, hay que caminarla. En cada rincón de la catedral hay algo que te llama la atención y que responde a un monumento o haciéndole honor a algún personaje. Sí. Y subir las escaleras y llegar a esas vistas que tenés privilegiadas de St. Paul's.
Tal cual.
La verdad es que es una experiencia que yo la recomiendo a todo el mundo.
A mí me pasó cuando la visité que por algún motivo el interior me lo imaginaba mucho más decorado. Creo que viene de esta idea, ¿no?, de entrar a antiguas catedrales o iglesias y verlas recargadas de cosas. Y mi primera impresión no fue increíble. Después entendí el porqué, entendí con la historia, y de hecho se los vamos a contar, este contraste entre un espacio tan limpio pero gigante y sobre todo espacial la experiencia. Pero lo que sin duda me volvió loca fue subir esas escaleras, todos esos escalones, pasar por las distintas partes de esa cúpula, y eso que tengo vértigo, así que en un momento estaba como por casi por abandonar, pero resistí y lo logré y llegué hasta ahí arriba y las vistas fueron...
Y vale la pena.
Ay, oh, sí, completamente, dar la vueltita en esa galería.
Vale la pena sobreponerse al vértigo.
Sí, 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 sí. Estoy contenta de haber podido luchar contra esa dificultad.
Sí, y realmente St. Paul's es una catedral que vale la pena visitar,
sí.
Que si tienen la chance de ir a Londres, siempre se elige Westminster, y la verdad es que son templos que tienen cada uno su maravilla.
Tal cual.
Por ejemplo, yo soy fanática de la realeza, entonces no concebía no ir a Westminster. Y les juro que el London Pass no está auspiciando este episodio.
No, aunque parezca.
Pero gracias a la London Pass pude visitar los dos y no tener que elegir.
Bien.
Entonces eso estuvo fantástico porque pude ver la maravilla de Westminster y también la maravilla de St. Paul's, que como vos decías es otro tipo de experiencia, sí, la que brinda esta catedral.
Completamente. Y bueno, de hecho en este episodio también lo que queremos es alimentar primero la curiosidad de entrar. Parece que estuviéramos siempre tratando de publicitar lugares marginales. marginales, pero San Paul no es marginal, o sea, es completamente céntrico, ¿no?
Pero aún así mucha gente no ingresa.
Exacto, claro. Exacto. Ayudarlos a empujar la puertita de San Paul.
Es pesada la puerta de San Paul.
Sí, 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 tenemos que ser varios, vamos todos juntos ahí a empujarla, para que puedan apreciar y para que puedan entender el porqué de una arquitectura que es bastante distinta a la que, por ejemplo, si venís de España estás acostumbrado, o desde Argentina o desde Latinoamérica también tenemos esta herencia de sobrecargar de decoración. Así que está bueno porque tiene otro punto de vista. Hacia ese lado es donde quiero apuntar un poco lo que les voy a contar sobre la Catedral de San Paul.
Excelente.
Ahora, se cree que desde el tiempo de los romanos existió un templo en donde hoy se encuentra la catedral. Pero lamentablemente, cuando se construyó el edificio que vemos hoy en día, no se aprovechó ese momento para excavar el terreno en busca de vestigios de aquel posible templo.
Esto pudo haber sido también porque en esa época no era tan relevante la arqueología. De hecho, entiendo que cuando se construyó el edificio nuevo no era un tema importante, y además había otras prisas para terminar el edificio, así que si nos poníamos a excavar no lo terminábamos nunca.
Tal cual, no teníamos ni el concepto de arqueología, que fue creciendo y avanzando un poco más adelante, ni el tiempo para permitir hacer toda una investigación. Pero bueno, el edificio que tenemos hoy es el edificio que se construyó entre el siglo XVII y el siglo XVIII, y que tal vez ese fue el único momento en el que hubiésemos tenido la posibilidad de sacar tierra y buscar cosas que quedaban ahí bajo tierra, ¿no? Que es algo que pasa constantemente en la City of London,
sí,
con respecto a las ruinas que podemos llegar a tener de todo el periodo romano y de periodos anteriores.
Larga vida a los estacionamientos, que siempre que se hace un estacionamiento se encuentra algo.
Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, esto no sucedió, no nos quejamos, pero no sabemos, no estamos seguros si efectivamente teníamos un templo en este lugar o no. Pero como veremos en este episodio, la catedral que encontramos actualmente es la quinta que se construyó en ese lugar. Así que contar la historia de las catedrales de San Paul es un poco como contarles la historia de Enrique VIII con sus esposas.
¡Mi amor!
Aunque Enrique tuvo 6 esposas, y aquí hablaremos solo de 5 catedrales.
¿Y qué diferencia entre esposas y catedrales, no?
Sí, si hubiésemos quemado en las hogueras a las mujeres de Enrique VIII, tal vez tendríamos aún más paralelismo, pero no. Afortunadamente, creo, no. Entonces, la idea es primero contarle los orígenes de la primer catedral y el contexto histórico que nos fue llevando a las catedrales sucesivas, hasta llegar a la que tenemos hoy en día. También les contaremos lo difícil que fue para Christopher Wren lograr que le acepten sus ideas de diseño, y hablaremos del desprecio que sentía la reina Victoria por esta catedral.
No me digas.
Sí, a Victoria no le gustaba, pero ya te voy a contar un poquito más.
Ay, dale.
Para terminar, vamos a abordar ciertos eventos que vinculan la catedral con la familia real y con importantes personajes históricos.
Me gusta, jugoso el episodio de hoy.
Viene cargadito, cargadito, cargadito. Así que si están listos, vamos a empezar.
Vamos.
El terreno donde se ubica la catedral es un punto relativamente elevado y se encontraba dentro del recinto amurallado de la ciudad fundada por los romanos llamada Londinium, que luego conoceremos como la City of London. Cuando los romanos abandonaron la isla en el año 410, llegó el turno de los anglosajones. Ellos vinieron desde Alemania durante el siglo VI y empezaron a establecer sus reinos en la zona este de Britania. Uno de estos reinos era East Saxon, y su rey recibió a los misionarios cristianos y se convirtió al cristianismo. Poco tiempo después de su conversión, se decidió construir una catedral dentro de la antigua ciudad amurallada, dedicada a San Paul, para que sea la base del primer obispo llamado Meletius. Y así nació la primer catedral de San Paul en el año 604.
¡Wow!
Sí, sí, ahí empezó todo. La elección del lugar para construirla fue un poco extraña, ya que en un primer momento los anglosajones no decidieron asentarse en la antigua ciudad amurallada y las ruinas de la ciudad romana. Pero San Paul se encontraba hacia el oeste de la ciudad amurallada, o sea, hacia el lado del nuevo asentamiento que estaba creciendo de la mano de los anglosajones en la zona de Covent Garden. Los documentos de aquella época nombrarán a esta nueva ciudad Lundenwick.
¡Wow!
Esta primer catedral era de madera y lamentablemente en el año 675 se incendió.
¿Por qué no me sorprende, no?
Sí, es el principio de tantos incendios. Pero se reconstruyó poco tiempo después. A finales del 700, los vikingos comenzaron a atacar Britania y llegaron hasta esta ciudad que se llamaba Lundenwick, por ser un centro de comercio próspero a orillas del río Támesis. El primer ataque fue en el año 842, el segundo en el 851, pero poco después estos ataques se hicieron más y más frecuentes, hasta que finalmente los vikingos, que eran daneses, emprendieron campañas para conquistar territorios y poder establecerse en ellos tranquilamente. Este es el origen de lo que conocemos como la Danelaw, las tierras bajo posesión de los daneses. Ahora, el límite entre lo que eran las Danelaw y las tierras de los anglosajones pasaba justo juntito a la ciudad amurallada de los romanos, haciendo que este lugar se convierta en un punto estratégico. Para que se ubiquen en el tiempo, ya estamos a finales del 800, y el rey en aquel momento, que se llamaba Alfred, decidió convertir la ciudad, que estaba en ruinas pero todavía amurallada, en una ciudad fortificada, dando nuevamente vida a este núcleo. Este punto de continuo conflicto entre daneses y anglosajones puso en peligro la segunda catedral, que en uno de los tantos ataques fue destruida en el año 962. Pero poco después se construyó la tercera catedral. Esta vez fue de piedra.
Bien, aprendieron algo.
Pero no la va a salvar la piedra. No quiero hacer spoiler, pero...
¡Ay, Dios!
Cuestión que un nuevo incendio la destruyó en el año 1087.
Pero la...
Y se decidió reconstruir la catedral por cuarta vez. Para este entonces, los normandos, de la mano de William el Conquistador, ya habían conquistado Inglaterra y se habían instalado desde el año 1066. Los normandos creían en el poder de la piedra, así que mandaron a construir varios edificios en la nueva tierra conquistada. Entonces, para ellos, el incendio de 1087 y la destrucción del antiguo edificio fue una oportunidad para poder construir una grandiosa catedral. Y apuntaban a que sea la más larga y la más alta del mundo cristiano. Mucha ambición.
Sí, lo querían todo ellos, todo, 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 más grande, más grande.
Quiero todo y lo quiero ya.
Sí.
Se decidió que sería una iglesia en forma de cruz latina, con una nave central y una nave lateral a cada uno de sus lados. Esta maravilla se terminó de construir en 1240, pero entre 1250 y 1314 se decidió ampliarla aún más, extendiendo toda la parte del coro detrás del altar.
Chiquita la cosa.
Sí. San Paul era la catedral más grande de Britania en aquel momento, y su estilo era el llamado gótico internacional. O sea, que imagínensela con los arcos ojivales, con las nervaduras, los vitrales y un gran rosetón sobre el acceso. O sea, si se ubican lo que es un rosetón, imagínense estos vitrales redondos que, por ejemplo, encontramos en Notre Dame de París, que son así como uno de los más emblemáticos que se me puede venir a la mente.
Y que se salvaron del fuego.
Por suerte. Además, tenía una flecha de madera, como solía tener Notre Dame hasta antes de este incendio terrible en el 2019, que se encontraba en la intersección del transepto y la nave central. Y esta flecha de madera dominaba el cielo de Londres, siendo la más alta de la ciudad.
¡Wow!
Ahora, uno tiene que pensar que la catedral estaba en el centro de toda una estructura, porque los sucesivos obispos fueron adquiriendo tierras alrededor del edificio, donde se construyeron residencias, como por ejemplo el Palacio del Obispo, la Casa de los Cánones y los Decanos, y todas las personas que estaban involucradas trabajando en la catedral. Y toda esta área, junto con la catedral y el cementerio a su alrededor, se encerró con una muralla y tenía varios puntos de acceso como si fueran portales. O sea que era casi como una ciudad dentro de una ciudad.
¡Wow!
Lo cual no evitaba que la gente pueda acceder, ¿sí? La idea era que uno podía entrar libremente. Pero a la noche podíamos cerrar todo y estar verdaderamente en un estado de protección.
Como la Torre de Londres hoy en día, básicamente.
Sí, exactamente. Es como ahí una cajita dentro de una cajita dentro de una cajita. Mismo concepto. También los vikingos se habían ido hace no tanto. Teníamos todavía miedo que nos ataquen. O sea que cada uno tratando de salvarse y de protegerse en el caso de un ataque.
Cuidaban su kiosquito.
Exacto. Con el tiempo y sobre todo la falta de manutención, poco a poco el esplendor arquitectónico de sus primeros años de la catedral comenzó a diluirse. En 1561, la flecha de madera de San Paul, que estábamos hablando antes, colapsó por culpa de un rayo y nunca más la volvieron a construir. O sea que imagínensela ahí como una partecita menos, un poco triste. Y tuvimos que esperar hasta el reinado de Carlos I para que resurja el interés en el edificio. Para esto, se organizó una comisión para estudiar el estado de la catedral y proyectar su posible restauración. Y en 1633, finalmente comenzaron los trabajos. El primer gran cambio fue un nuevo pórtico diseñado por el arquitecto Íñigo Jones, quien era el arquitecto principal del rey en aquel momento. El pórtico se finalizó en 1642 y también habían comenzado, para esta altura, a revestir los muros del edificio con piedras de Portland, dándole un estilo más clásico y más limpio. Pero en ese mismo año, 1642, comenzó la Guerra Civil y la obra se detuvo. Durante la República, que comenzó luego de la ejecución de Carlos I en 1649, se cerró la catedral como centro religioso. Y el edificio se utilizó, en parte, como establos para caballos.
No, no te puedo creer.
Sí, sí. Imagínate los caballitos adentro de San Paul. Y por el otro lado, la nave se convirtió en un mercado.
No. Te pido una cruz, te pido un cáliz. Y te pido un kilo de tomates también, te paso.
Bueno, fíjate que ahí hacemos una especie de paréntesis. Hace unos días abrieron un centro de vacunación para el COVID.
Sí.
En Westminster Abbey, en la abadía de Westminster.
Sí, vi a Stephen Fry que lo vacunaron ahí, que estaba muy contento por esta nueva oportunidad y demás, así que...
Qué loco, ¿no? Pero hay que entender que cuando es necesario se pueden transformar, son espacios...
Son públicos.
Exacto, público que creo que en la historia se disfrutó muchísimo más.
Sí.
Igualmente no es que estoy defendiendo la causa de Cromwell y parlamentarios en ponerme un mercado adentro de la catedral.
No, por supuesto, a Cromwell no lo queremos.
No, eso nos quedó más que claro. Otra de las cosas que se hizo, y esto sí que es un poco delirante, es llevarlo público al extremo, fue dejar constantemente abiertas las dos puertas del transepto, creando una calle por la cual uno podía pasar y atravesar la catedral, porque estaba todo el tiempo abierta, día y noche. O sea que vos, como estuvieras entrando ahí un pasaje, pasabas por adentro de la catedral, o la qué tal, no sé qué, bla, 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 y salías del otro lado. Era un lugar más que público.
Claro, como un puente, digamos.
Era un túnel.
Como un túnel, no como un puente, como
un
túnel.
Era como un túnel, sí.
¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer un mercado? ¿Cómo vas a...? En fin. Me suena a cocoliche, ¿viste? Demasiado. La estás profanando ya, la pobre San Pablo.
Sí, era.
No quiere tanta profanación la catedral.
Sí, todo tiene su límite, ¿no?
Sí.
Además, parte del techo del transepto sur cedió y se derrumbó, porque estaba sostenida con andamios. No se olviden que Carlos I, unos añitos antes, había empezado todo un proyecto de restauración. Entonces teníamos andamios en un montón de lugares. Y cuando se desató la Guerra Civil, no es que dijeron, bueno chicos, levanten los andamios, dejamos todo ahí ordenadito. No, abandonaron todo. Entonces ciertas partes seguían teniendo andamios y estos andamios, como eran de madera, esta madera la vendieron y ciertas partes de la catedral empezaron a colapsar. O sea que de mal a peor todo lo que estaba pasando.
Todo mal, Cromwell.
Ahora, la pobre catedral sufrió muchísimo durante este periodo, pero no todo es responsabilidad de Cromwell y de los parlamentarios. Porque si lo piensan, ya estaba en un estado decadente por falta de manutención, desde antes de que ellos llegasen al poder, ya que la restauración planteada por Carlos I no se pudo completar. Cuando se reinstauró la monarquía en 1660, también se despertó el interés por restaurar la catedral. De hecho, se considera una especie de continuidad para el nuevo rey Carlos II el hecho de terminar lo que su padre no pudo. Y para que recuerden quién era, a ver si Aya querés hacernos los honores, ¿quién era Carlos II?
El rey fiestero, hijo de Carlos I.
Ahí está, así se acuerdan, les queda ahí grabado en las neuronas.
Está para hacerle una cumbia, la cumbia de Carlos II. El rey fiestero,
no, por favor,
el
no,
rey fiestero.
No. no, cumbia no.
Una cumbia santafesina, por ejemplo, que es linda, que tiene música como corresponde. Una buena cumbia santafesina para el rey fiestero, nuestro querido Carlos II.
Bueno.
Yo lo voy a proponer a los Palmeras.
Proponelo, lo escuchamos y después decidimos a ver si me hiciste cambiar de opinión o si sigo firmemente en mi postura. Pero volviendo, el problema principal es que no se podía simplemente retomar el proyecto de restauración que había establecido Carlos I, porque en los 11 años de la República de Oliver Cromwell pasaron muchas cosas y el edificio se deterioró aún más. O sea que necesitábamos un nuevo plan. En 1663, el rey Carlos II...
¡El rey fiestero, hijo de Carlos I!
...convocó una comisión real para supervisar la reparación y restauración de San Paul. Dos posiciones se enfrentaron. La comisión se inclinaba por la opción más conservadora, o sea, proponer una restauración manteniendo lo máximo que se pueda del antiguo edificio. Mientras que el rey y el obispo tenían en mente algo más osado, algo que genere mayor impacto, algo como una nueva catedral. Pero durante varios años, esta ida y vuelta de ideas solo hizo que no se pueda avanzar verdaderamente con el proyecto. Hasta que en mayo de 1666 se reactivó el debate y se pidieron nuevos reportes sobre el estado de la catedral, y allí es cuando entra en acción nuestro arquitecto estrella.
¡Christopher!
Y para escuchar cómo sigue la historia, pasa a la segunda parte de este episodio.